Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Iván, gracias por estar con nosotros nuevamente. Un saludo cordial.
Hola, ¿qué más, Mateo? Saludos a ti y a todos tus seguidores.
Gracias. Iván, yo tengo una pregunta clave aquí. O sea, lo que me llama la atención es que el gobierno, o por lo menos una autoridad judicial de Chile, está señalando al Tren de Aragua como que si fuera una organización delictiva la que cometió el crimen y no como que fue una orden dada desde Venezuela para perseguir y asesinar a este militar retirado. No sé qué opinas de esto.
Bueno, yo ayer posteé mi opinión acerca de esto. No tengo ninguna cuestionamiento sobre las características como ha sido localizado el cadáver del teniente Ojeda. Sí, me gustaría, bueno, tú acabas de decir, ese informe no lo había visto yo, lo dicen que fue por falta de respirar, o sea, de oxígeno, pues. Es decir, que este señor lo enterraron vivo, ¿no? Diría yo, según lo que se describe allí. Porque
y no utilizaron balas para que no quedara una evidencia que pueda seguir pista también, me imagino.
No, bueno, lo que pasa es que el tema aquí es quién está detrás de todo esto. Uh-huh. Ese es el asunto, ¿no?
Definitivamente.
Yo después de haber trabajado, bueno, 25 años en PTJ y haber visto cualquier cantidad de casos, PTJ, la Policía de Investigación Criminal en Venezuela, me llama poderosamente la atención que una estructura criminal de las características del Tren de Aragua, bueno, primero vamos a retroceder un poco. La simple operación del secuestro como tal es muy extraño. Cuando una estructura criminal de este tipo necesita neutralizar, asesinar, eliminar a alguien que le es un problema, bien sea por encargo o bien sea porque ellos desean hacerlo, mira, ellos son los que van ahí, lo van a secuestrar, se van a robar, van a fingir ser policías. La única forma que hagan todo eso es porque ellos necesiten mimetizarse y entrar en una estructura militar o policial para poder. De resto, ellos no van a hacer nada de eso. Hace años conocemos una figura que se llama sicario, que hay películas, hay libros, hay de todo sobre la vida de los sicarios. Y bueno, eso sale barato, rápido y cómodo, pues. Es decir, si tú quieres eliminar a alguien, tú no vas a meterte a las 3 de la mañana con un disfrazado de policía, donde existe muchas probabilidades que algo salga mal y entonces te veas en una situación más complicada. Y bueno, ya por ahí empieza a ser eso muy raro. Después ahora aparece el cadáver, ¿no?, de Ojeda, donde la causa de la muerte es asfixia mecánica. Bueno, mira, eso todavía a mí no me cabe en la cabeza. Yo no conozco el primer caso de estas, o sea, que sea como común que un grupo criminal asfixie a su víctima. Mira, eso no jamás lo he visto, pues, de verdad. Los matan a tiro, los pican, los desmembran, ¿no? Es decir, eso es lo que hacen estas estructuras criminales. Por otro lado, lo entierran dentro de una maleta, lo ponen 2 metros bajo tierra y encima de eso le echan concreto. Es decir, la orden, la intención es, este cadáver no puede aparecer, porque ¿para qué vas a hacer tú todo eso? Entonces, ¿quiénes son los únicos que les pudiera interesar, que les interesaba de verdad la vida o estaban interesados en eliminar a Ojeda porque se había convertido en una piedra en el zapato él y ese grupo de oficiales, pues, que disidentes que bueno, se rebelaron contra el régimen y han tenido una actitud combativa, etcétera? Bueno, al único que le interesa es el régimen, y todo esto es absolutamente coherente, ¿verdad?, con lo que ellos hacen. No es la primera vez que sucede. Hay un teniente que fue secuestrado en Cúcuta, el teniente Caldera, y el teniente Caldera fue secuestrado por la guerrilla, que es socia del régimen, y se lo entregaron al DIGECIN en la frontera de Venezuela. ¿Dónde está el teniente Caldera? Preso en Venezuela. Igual iba a suceder con este muchacho. Presumo yo que ellos en un momento se dieron cuenta que era extremadamente complicado, sobre todo porque esto levantó muchísimas alarmas. Chile inmediatamente creó una alarma de Interpol, alarma amarilla, que es cuando tratan de sacar a alguien del país en contra de su voluntad. Ya en eso te dice inclusive que el gobierno de Chile asumía que esto era un crimen transnacional, toda vez que bueno, que había posibilidades, pues que una organización hubiese intentado sacarlo. Entonces, mira, esto de verdad, inclusive mañana me van a poner, creo que hay un detenido nuevo ahí, una persona identificada, un tal Walter Rodríguez Pérez. Está la fotografía, inclusive en las redes, los medios de comunicación chilenos, y a lo mejor es uno de los tipos que participó, no lo sé. Pero mañana a mí me ponen el mismo jefe del tren de Aragua a decir que fueron ellos. Y mira, eso no lo voy a creer. No lo voy a creer porque ellos no actúan así. Ellos no actúan así.
No,
Y detrás de
definitivamente,
todo
no
esto lo único
solamente no
que
actúan
están...
así, sino hay que recordarle a los oyentes, Iván, que el Tren de Aragua se forma como una banda delictiva dentro de una cárcel de Venezuela, empieza a tomar acciones en Venezuela, se le convierte en un dolor de cabeza para el régimen de Venezuela y comienzan a irse del país. No sé si recuerdas aquel caso no recuerdo el apodo que le tenían, que se escondió por allá, por La Vega, por la Cota 905, y era
El
uno de los,
coqui.
ese mismo, el Coqui. Creo que él era integrante del Tren de Aragua también. Y al final de cuentas, se le fue de las manos y tuvieron que perseguir al Coqui. El Coqui se fue afuera, como se fueron todos los miembros del Tren de Aragua, y el Tren de Aragua se ha regado por varios países, como tú decías al principio, y hasta en Estados Unidos han encontrado miembros del Tren de Aragua. Entonces, ¿cómo es posible que ellos piensen, por lo menos en Chile, el fiscal o las autoridades de Chile, que esto no tenga nada que ver con el régimen, sino que simplemente es el Tren de Aragua? Y me decía una persona que estuvimos entrevistando en días pasados, que es experta en asuntos internacionales, que a lo mejor Chile se va a hacer de la vista gorda con lo que ha pasado y lo dejaron de ese tamaño, que es el Tren de Aragua, y que el régimen de Venezuela no tuvo que hacer con eso.
Bueno, sería muy triste porque eso sigue siendo una amenaza total para Chile, pues, porque si ellos fueron capaces de hacer eso, bueno, serían capaces de hacer cualquier otra cosa, ¿no?
No, y no solamente eso, o sea, actuaron en suelo extranjero. Lo hicieron de manera, y hay sospechas incluso que a lo mejor autoridades de Chile colaboraron con esto, con este grupo, con estos matones, porque los uniformes los encontraron después. No utilizaron pistola, pero dicen que estaban armados, que tenían pistola.
Sí, totalmente. Bueno, ellos siempre han estado muy bien armados, pues el mismo régimen desde un principio los armó, ¿ok? Esa es la realidad.
Sí, el asunto es estar armados en Chile, exponerse en Chile y hacerse pasar como agente chileno y hacer lo que hicieron con tanto tiempo, por cierto, y hasta esta fecha, o sea, no se sabe si lograron cerrar la frontera para que no se escaparan los individuos actores, pero si tuvieron complicidad con autoridades de Chile, la cosa es bastante seria porque realmente estamos ante una amenaza bien fea. Y además, una evidencia de que el régimen de Venezuela tiene influencia en el exterior. Nos decía en días pasados Iván Carratú Molina que él se sentía atemorizado en Estados Unidos porque él tuvo que mudarse, tuvo que cambiar su teléfono porque él dice que tiene información de que el régimen de Venezuela está subvencionando, obteniendo tentáculos fuera del país para lograr sus propósitos. No sé qué opinas de esto.
Sí, o sea, esto es una, o sea, el régimen definitivamente está actuando de manera internacional y como te estoy diciendo, es decir, esto es un caso que no es la primera vez, pues, o sea, ya sabemos de otras actividades de ellos en otros países donde han intentado neutralizar, eliminar o secuestrar a personas, ¿no?
A sus enemigos o rivales políticos. Ahora, en el caso de Ojeda, ¿qué tanta información o qué pudo haber hecho Ojeda para que el régimen lo persiguiera en Chile? Porque si Si dicen que están hablando de un alto militar, de una persona que fuera líder en Venezuela, que le fuera un enemigo para ellos indiscutible y que fuera una amenaza para ellos. Pero este no era ese ejemplo. O sea, ¿por qué habrían hecho eso? ¿Qué se puede pensar de esta acción? O sea, asumiendo obviamente que es el régimen de Venezuela el que ordenó la persecución y finalmente la eliminación de este adversario político.
Mira, o sea, lo que te puedo decir que es que el único interesado eran ellos porque él es parte de un equipo de disidentes, de efectivos militares disidentes que han tenido una postura bastante combativa contra el régimen. Entonces a ellos es lo único que les interesaba, al único que les interesaba eliminar, neutralizar, someter al teniente Ojeda era el gobierno de Venezuela, más ningún otro, o sea, sí. Ni el tren de Aragua ni nunca hubo una solicitud de pago de algún tipo de
recompensa,
dinero. No, nada, de recompensa, no, absolutamente sí. No, absolutamente no.
Dos cositas más, Iván. En primer lugar, hay una carta que aparentemente dio a conocer o ha dado a conocer el hermano de Ojeda, en donde explica allí parte de las acciones que estaba acometiendo el régimen de Venezuela. Y la otra es, como tú decías al principio, la hazaña y la manera despiadada con que están persiguiendo a los que no son amigos del gobierno. Recordemos el caso de Oscar Pérez. O sea, la casa donde estaba trincherado con otros de sus compañeros la volvieron pedazos. Ahí lo que le faltó fue tirar una bomba atómica en esa casa. Y ahora con este señor, ¿cómo lo agarran? Lo matan y lo entierran, que a lo mejor, como dices tú, a lo mejor vivo, lo metieron en un hueco y lo taparon con concreto. O sea, esto es una cosa impensable, pero parece ser que ya es posible con gente que tiene una calaña de este tipo, ¿no? Para matar de manera tan cruel a sus adversarios.
Sí, no, ellos ya antecedentes, el líder de todo esto ha sido Alexander Granco, teniente coronel que debutó con el asesinato de Oscar Pérez y todo el grupo de Oscar Pérez, donde después de haber efectuado más de 3.000 tiros, les lanzaron unos RPG, o sea, unos cohetes, y bueno, acabaron con la casa, ¿no? La destruyeron. Entonces, esto es un tema que yo digo... es preocupante, es un tema que asumo, primero que está fuera de cualquier parámetro de acción hacerlo en el país. Uh-huh. No me quiero, no, ni te imagino, pues ni te digo lo que sucedería, lo que significa eso, que lo hagas fuera del país.
Exacto.
Esto es una cuestión bien grave que espero que el gobierno de Chile pues esté clara en esto y sencillamente pues de verdad salga la verdad a la luz pública, ¿no?
Sí, ojalá y el gobierno de Chile realmente le preste atención con toda la seriedad del caso y la responsabilidad del caso, porque lo que ha ocurrido es bastante serio, bastante grave, y pareciera pues que están dando licencia a otros para que hagan las atrocidades que están cometiendo en este momento. Lo que decía de Oscar Pérez, sí. Para los oyentes que no están al tanto, era un adversario político del gobierno que hizo varias acciones en las cuales no era asesinar a nadie, sino simplemente protestar contra el gobierno. Y cuando el gobierno se enteró dónde estaba escondido, lo barrieron. O sea, prácticamente, como les decía anteriormente, lo que le faltó fue tirar una bomba para acabar con ellos, a pesar de que ellos habían dicho que se querían rendir y que ellos hicieron un llamado público para demostrar que ellos estaban entregando vivos a las autoridades para responder por sus acciones. Y no, había que exterminarlos, y así lo hicieron.
Esta es una producción de actualidadradio.com.